Saludamos a Jorge Colina, titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. La pobreza llegó al 41,7% de la población, 19 millones y medio de argentinos son pobres en el país, datos del año 2023, el último de la gestión Fernández-Massa, y el dato que más duele es que casi el 60% de los chicos, de los menores de 14 años, son pobres. Hola Jorge, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Bien. Tremendo, ¿no? Van pasando las gestiones, se llegan con promesas de mejora, pero en definitiva, llevamos ya ¿cuántos años acrecentando la pobreza en este país?
Llevamos 6 años, porque esto comenzó en el año, no, a partir del 2018, con la crisis cambiaria que sucedió, digamos, a inicio de 2018, ahí se aceleró la inflación. Y ahí es cuando comienza a crecer la pobreza sostenidamente. Recuerde que el gobierno de Macri terminó con una pobreza de 35%, que se tomaba como muy alta, y bueno, y el gobierno de Alberto Fernández la agarró en 35% y la terminó en 42%. Y como se viene, digamos, este año no va a bajar, porque la nueva aceleración inflacionaria ha hecho de que los salarios informales, que son los ingresos de los hogares pobres, crezcan muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces, así que la pobreza se va a mantener, por lo menos en el 2024, se va a mantener, me parece, en el orden del 40%.
Jorge, el gobierno está estudiando cambiar la forma de medir la pobreza. ¿Usted está de acuerdo con eso o los parámetros que toma hoy el INDEC nos da una certeza de dónde estamos parados en cuanto a esta situación?
Todo depende de la definición de la canasta básica total que se toma como línea de pobreza. Perfeccionarla siempre viene bien, en la medida que sea con buena intención, no para digamos, distorsionar la medida. Pero para que usted tenga una idea, sucede como una paradoja con el tema de la medición de la pobreza entre los adultos mayores. La línea de pobreza que da, digamos, que usa el INDEC para los adultos, para la gente mayor de 60 años, es un valor que está por debajo de la jubilación mínima. Entonces, por eso es que da que la pobreza entre los adultos mayores no es alta, es baja. Está cerca del 13%, una cosa así. Entonces, pero es porque, bueno, es por una cuestión metodológica. Entonces, pues después la gente dice, bueno, pero puede ser que 13% de los abuelos son pobres cuando no pueden comprar los remedios, no pueden pagar el alquiler, no llegan a fin de mes. Bueno, son cuestiones metodológicas que obviamente siempre hay que ir mejorándolas. Y bueno, si el INDEC lo va a hacer, esperemos que sea para mejor.
En este momento, ¿la clase más golpeada es lo que se denominaba la clase media? ¿O también esto termina de arrastrar a aquellos que ya estaban en la vulnerabilidad?
Digamos, todos están golpeados, la clase media y la gente de clase baja, que son los pobres, ¿no? Posiblemente la gente de clase alta o de muy alta son los menos golpeados porque tienen inversiones financieras en el exterior.
Se lo planteo por esto, porque obviamente la inflación golpea a todos por igual, pero como que a los sectores más bajos se ha mantenido esa contención, no así con la clase media baja.
Eso es cierto, digamos, incluso una persona que recibe, una familia que recibe la asignación universal por hijo está recibiendo más de 100 mil pesos porque le dan la tarjeta alimentar, se le duplicaron la asignación universal por hijo, se le dieron, casi como que le duplicaron la ayuda asistencial desde el Estado, pero no deja de ser un monto bajo comparado con la clase media, por caso, digamos, haberle sacado ganancia a la clase media le dio más que 100 mil pesos. Entonces, lo que pasa es que la clase media es más exigente y bueno, tiene mayor nivel de gasto y además es la que más informada está y la que más siente cuando se sacan los subsidios a la electricidad, al gas, ahora al transporte, bueno, ahí es donde más se siente.
¿Qué impacto va a tener todo esto de los aumentos del 200% en la energía, más lo que se viene el transporte, la nafta a partir del próximo lunes, el transporte del boleto, que es el transporte público que utilizan los sectores más vulnerables, va todo el listado que tenemos de subas de precios?
Bueno, digamos, va a tener un impacto, la gente le va a costar llegar a fin de mes, Se está viendo el tema prepagas. Las prepagas tenían los precios muy retrasados porque le habían prohibido aumentar allá por desde la pandemia, que vienen, digamos, con prohibiciones, idas y vueltas, el tema prepagas. Y bueno, y entraron al nuevo gobierno con precios muy bajos. El nuevo gobierno los liberó y bueno, las prepagas están tratando de recuperar su nivel. Y lo que sucede es que la gente se desafía porque no puede pagar. Y no puede pagar porque cuando el precio de la prepaga se atrasó, la gente tuvo que usar esa plata para pagar el precio de la nafta, para pagar más luz, más gas, más transporte. Entonces ahora se quedó sin plata. O sea, el año 2024 va a ser un año de muchas restricciones para las familias. Las familias pobres siempre tienen restricciones, pero para la clase media va a ser de fuertes restricciones.
Jorge, ¿cómo le va? Alejandro Bustos lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Alejandro?
Un placer. Bueno, y otro de los datos que más duele es la pobreza en la niñez, ¿no? Digo, el 58,4% de los niños pobres, este es uno de los indicadores que empeoró casi 7 puntos con respecto a la segunda mitad del año anterior, ¿no?
Sí, no, y además es lo más preocupante porque eso compromete el futuro. Un niño pobre siempre aprende menos en la escuela, con lo cual compromete, digamos, su propio futuro y el futuro del país, porque en definitiva estos niños son los que dentro de 20 años, por ejemplo, van a tener que mantener el sistema previsional. Un sistema previsional que ya es deficitario y que sigue creciendo porque la gente envejece. Mm. Entonces, ahí viene la ligazón entre ser responsable con la materia previsional, porque son los niños de hoy que dentro de 20 años van a tener que sostenerlos, y esos niños van a tener severas limitaciones para sostener el título provisional, porque seguramente que no van a tener buenos empleos, porque siendo pobres no llegan a lograr buenos niveles de educación.
En números estamos hablando de casi 6 millones de niños menores de 14 años en la pobreza, de los cuales 2 millones están en la indigencia, ¿no?
Sí, los niños de indigencia, eso sí es complicado. Y además, es caso de sorpresa, porque en definitiva, ahí llega la asignación universal por hijo, que como decíamos recién, ha sido la más reforzada en los últimos años, y así todo no pudo evitar la indigencia. Quiere decir que son situaciones de extrema vulnerabilidad, y encima son muchos niños, ¿no?
Estamos hablando del futuro de este país.
Sí, del futuro, claro.
Jorge, le consulto, en el caso de que el gobierno haga todo bien o que este gobierno esté haciendo todo bien, ¿cuándo puede empezar a torcerse esa línea negativa y empezar a ver algún número de auspicioso en cuanto a la pobreza?
El gobierno nacional puede darnos el número auspicioso que corresponda a la inflación, cuando la inflación empiece a bajar y cuando empieza a haber nuevas inversiones y la economía a crecer. Pero las buenas noticias en materia de educativa y de atención a la pobreza estructural nos la tienen que dar las provincias y los municipios. La educación es una función provincial y el tema de la atención a los hogares en extrema vulnerabilidad, más allá de las ayudas que provengan desde antes, como ha sido el señor Luis Alporico, para alimentar todo esto, más allá de las transferencias monetarias, la atención a los hogares pobres para que salgan de la pobreza estructural le corresponde a las provincias y a los municipios, y sus municipios.
Bien. Jorge, gracias por su atención, como siempre.
A ustedes, muchas gracias.